sea, cuando yo me vine a Chile, me vine por cuestiones personales, una separación, ¿entendés? Y porque en Francia yo no tenía mucho que hacer. O sea, estaba un poco... me sentía como sin muchas ganas de quedarme allá, no por París, porque me encanta París, Francia también me gusta mucho, sino por mi vida, por qué iba a ser mi vida en ese lugar. Y por eso entonces quise volver a Chile. Y volví a Chile el año 88 y rápidamente encontré mi espacio, o sea, empecé a hacer clases de filosofía, que siempre ha sido mi vocación principal, y entré a la universidad y armé una vida, digamos, empecé de nuevo, por así decirlo, y fue muy positivo conmigo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Que en esa época, bueno, al principio seguí vinculado con el conjunto, organicé la gira del año 89 en febrero, donde el grupo cantó en el Teatro California y en el Estadio Santa Laura, ¿te acuerdas? Y se hizo una gira por el sur, todo eso lo organizamos estando yo acá. Y ahí empezaron a surgir algunos problemas con Parada, ¿ah? Que en ese momento eran personales, ¿ya? Surgieron cuestiones como, por ejemplo, le escribió él a Ricardo Lago, que era ministro de Educación, diciéndole que, como desautorizándome a mí, diciéndole a Ricardo Lagos que yo era... no tenía nada que ver con el Quilapayún, y que el único interlocutor era él, cosas así. Lo absurdo es que, como yo trabajaba como asesor del Lago, esas cartas me llegaban a mí, o sea, para que yo las respondiera. Y bueno, así me enteré de todas esas cosas que me molestaron mucho. Además, también me molestó que de repente se puso a alegar porque, como yo estaba en Chile, para la gira esa que se hizo, yo hacía las entrevistas periodísticas. Entonces él empezó como a ponerse celoso de que yo no debía tener tanta figuración en la prensa, ¿entiendes tú? Entonces, en realidad, yo no estaba para ese tipo de cosas, me importaba un bledo todo ese asunto. No estaba haciendo esto por aparecer en la prensa, ¿entiendes? Ni menos como Quilapayún, porque en ese momento, cuando se volvió a la democracia, las vinculaciones políticas eran un mal negocio en Chile, ¿entiendes tú? Con la Unidad Popular, todos los políticos trataban como de sacarse encima eso y desmarcarse de la Unidad Popular y de Allende, y yo era una figura completamente marcada. Entonces, era absurdo pensar que yo iba a estar buscando protagonismo en la prensa, cuando lo único que podía hacer eso era perjudicarme más bien que beneficiarme. O sea, yo estaba actuando por el conjunto. Y bueno, ese tipo de actitudes me molestó y me hice a un lado. O sea, no quise meterme más, y como en realidad la filosofía siempre ha sido el punto central para mí, yo me metí en la filosofía, volví a mi carrera académica, empecé a escribir, empecé a hacer mis libros, y me desentendí de todo eso, o sea, esa es la verdad, ¿ya? Y yo no sabía lo que en ese momento estaba ocurriendo al interior del grupo, ¿ya? Y la verdad es que empezó a haber como una especie de decadencia, diría yo, sobre todo en las relaciones personales. Empezó a haber como así como un excesivo ponerse delante de parada, incluso en algunos afiches ponía Aquila Boyun, director artístico, y empezaron a aparecer cosas que a mí me molestaron mucho, como por ejemplo que se atribuyera la dirección artística de todos los discos que empezaron a salir en la Warner, cosa que era absolutamente falsa, así, donde tú aparece como director de la edición del disco por Vietnam, cuando ni siquiera estaba él en el conjunto. O sea, era una, entonces un tipo medio falleuque en ese sentido. Y bueno, todas estas cosas a mí me molestaron. Yo no sabía que por otra parte estaban habiendo conflictos al interior del conjunto. El conjunto siguió con muy poca actividad, o sea, vino como una baja muy grande. O sea, creo que en muchos años hicieron dos discos y muy pocas actuaciones. O sea, fue una cosa muy... No solo, no es que no hayan venido a Chile, no, tampoco hacían actuaciones. Hubo años en que no hicieron ninguna, porque o sea, el conjunto estaba prácticamente desaparecido. Y bueno, empezó a haber muchos conflictos. Primero salió Carlos Quesada, que no estuvo de acuerdo con lo que empezó a pasar, porque empezaron a haber, se empezó a hacer diferencia entre los integrantes a la hora de cobrar, cosas que nunca habíamos hecho nosotros. Entonces, el director se atribuía un porcentaje mayor, ¿entiendes tú? El que conseguía una actuación tenía otro porcentaje mayor, o sea, toda una serie de cosas como de un individualismo y de un transformar esto como una empresa comercial con un gerente y con unos empleados que tenían que responder y que eran contratados para eso. Entonces, bueno, Carlos estuvo en desacuerdo, se salió, pasaron otro tiempo más, se salió García, Guillermo, y fue al final, la cosa empezó a tener muchas tensiones, y los muchachos que seguían dentro, que eran Hernán Gómez y Hugo Lago, y empezaron a tener contacto conmigo, a buscar contacto, en fin, con Carlos, un poco con la idea de buscar qué podíamos hacer para parar esta situación. Y estábamos en eso, incluso yo fui a París y me reuní después de muchos años con ellos, fue muy bonito ese encuentro, la Carmen está ahí. Y ya la gota que rebalsó el vaso fue cuando la mujer de Hernán Gómez, que trabajaba en cuestiones de derechos autorales y eso, se enteró por casualidad de que Pará había inscrito el nombre, el conjunto a nombre personal de él, aquí en Chile y en Francia. Entonces ya el Quilapayún se empezó a transformar en una especie de monstruosidad, ¿entiendes tú? Que nada tenía que ver con los principios que nos hicieron formar el conjunto. Y esa distorsión, o sea, cuando tú has hecho algo que tiene una relevancia internacional, que es un grupo respetado, que tiene toda una trayectoria, y ves que ha caído en unas manos de un tipo que empieza a transformar la cosa en otro asunto, nada que ver, y que no solo se aleja, digamos, de los principios que crearon al grupo, sino que además empieza a generar conflicto y empieza a apropiarse en forma personal de todo eso. Entonces ya era una situación inaceptable. Y ahí empezó entonces la idea digamos, volver como al origen. Esa fue la idea del reencuentro, ¿no? Volver a lo que era la situación original y qué sé yo. Y aprovechamos el homenaje a Salvador Allende del año 2003, los 30 años de su muerte. Y bueno, ahí nos rejuntamos y empezamos de nuevo. Ahora, o sea, cuando tú ves que este proceso de degeneración de una cosa que fue tan importante para ti, es lógico que te sientas interpelado a no sé, volver a ¿cómo se llama? A restituir, por decirlo así, la verdad del Quilapayún, que es lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo. Y bueno, y eso explica entonces que yo haya vuelto, ¿no? O sea, yo no habría vuelto si tú me preguntas si tenía verdaderamente intención, o sea, si el conjunto hubiera seguido y hubiera tenido una vida normal y no hubiera todas estas monstruosidades que empezó a hacer para... Yo no habría vuelto al conjunto, o sea, yo habría seguido trabajando en la filosofía. Imagínate que este año 2010, con un libro que va a salir, voy a cumplir 20 libros. O sea, tengo 20 libros, que prueba que ha sido muy fructífero y muy positivo, digamos, que yo me haya concentrado en la filosofía durante todo este tiempo. Ahora, a partir de ese momento, por supuesto, el Quilapayún ahora no te exige el mismo compromiso de tiempo que en la época en que yo era director y vivía en Francia, donde hacíamos 120 o 130 conciertos por año, o sea, cada 3 días hacíamos un concierto, y donde, bueno, era nuestra actividad principal. Ahora el conjunto está mucho más calmado, hacemos las cosas que verdaderamente nos interesan, todos tienen arreglada su situación por otra parte, por lo tanto no tenemos esa angustia de no estar actuando. Y podemos tranquilamente organizar, venimos una vez por año o 2 veces por año a Chile, y con eso está bien, entonces trabajamos los discos, ¿no? Hemos hecho hartas cosas desde el 2003 hasta ahora, hemos hecho el DVD, el encuentro, hemos hecho otro DVD que hicimos en Italia, que es más o menos lo mismo, o sea, que el Intiquila. Después hicimos el Intiquila, que fue una experiencia fenomenal, o sea, fue extraordinario. Después, bueno, hicimos la gira de la cantata con las orquestas sinfónicas juveniles a lo largo de Chile. Se hizo una película también con eso, un documental en España. Después hemos hecho estos 2 discos de estudio, digamos, el Siempre y este último. Y bueno, y ahora estamos terminando el homenaje a Víctor. Entonces hemos tenido mucha actividad y actividad, digamos, que por decirlo así, significa una vuelta al Quilapayún de siempre, y a las ideas y a nuestra experiencia, porque tú no puedes pasar por encima de nuestra historia. Por ejemplo, nosotros tuvimos todo un conflicto político con el Partido Comunista, nos fuimos todos, ¿no es cierto? Elaboramos una postura del conjunto, que fue la idea de la Revolución de la Estrella, ¿no? Nos vinculamos con Mata, en fin, todo eso forma parte de la historia. Tú no puedes decir ahora, no, ahora somos todos comunidad, o sea, no, o sea, eso es una vergüenza, no puede ser. Entonces hay que ser consecuente con esa historia, y hay que, por algo, nosotros seguimos un camino distinto, y que yo creo que tiene una gran legitimidad, sigue siendo legítimo, no nos salió para. Y eso es lo que tú dices, por ejemplo, ese prólogo del libro La Revolución y la Estrella da cuenta de eso, ¿entiendes? Entonces son como mostrar dónde está la continuidad del Quilapayún, que es la continuidad de nuestra historia, es muy importante. Ahora, independientemente que a lo mejor a muchos no les gusta, o independientemente que a lo mejor muchos no comprenden lo que nos ha pasado, pero bueno, en nuestra vida, en nuestra trayectoria, en nuestras convicciones que se han ido forjando a través de todos estos años y que las compartimos, eso es lo más importante.